importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del bateador designado en el béisbol de las Grandes Ligas. Correcto, es lo primero, y nosotros les dijimos que eso iba a ser lo primero, que se iban a poner de acuerdo el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo. Tenemos mucho más sobre el bateador designado universal, que de ahora en adelante, cuando tengamos pelota, vamos a tener bateador designado en ambas ligas. Pero también es la emisora favorita. Se está acercando el Super Bowl, damas y caballeros, este domingo en Los Ángeles. Pero no tenemos musiquita. Ahí está. Mr. Juan Pendaza es un bárbaro, porque ni siquiera estaba entre los 6 temas de hoy. Pero bueno, vale la pena recordarles. 72,000 entradas vendidas para el Super Bowl el domingo a las 6 de la tarde, hora de Cuba. ¿Oyeron bien? También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Anoche los Lakers perdieron, pese a que LeBron James jugó bastante bien. Vamos a hablar de esto más tarde. Y por supuesto, también es la emisora favorita de los púgiles cubanos que van a pelear mañana por la noche en el boxeo profesional. Con muchísimo gusto, desde Miami, Florida, les informa José Pepe Lacayo. Gracias.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, nacida en La Habana, Cuba, criada en Los Ángeles, donde se va a jugar el Super Bowl, Bertica Arrabal. El arquitecto de toda esta musiquita, damas y caballeros, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y desde el Aeropuerto Internacional de Miami, damas y caballeros, tenemos vía Comrex a Edemio Navas González.
Vuela, vuela.
Muchas gracias, Papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Muchos temas hoy, Pepito, bateador designado. El sábado tendremos buenas noticias. Una mala, falleció uno de los Yambi, y una buena, Yasiel Puig, héroe en Corea del Sur. Así que hay muchas cosas: boxeo, baloncesto, fútbol americano. Me decía Juanito Pendaz que este es uno de los programas mejores con respecto a días anteriores, porque hay muchas noticias buenas, Juanito. Sí, gracias, Juanito. Muy amable. Correcto. De tu parte.
Correcto. Y Demio, mi gente en Cuba quiere saber, ahora que venga el boxeo profesional, si tú vas a estar presente mañana en la cartelera de los púgiles cubanos aquí en el sur de la Florida.
Lo más probable que no esté.
Ok, uh-huh. Muy bien.
Sí, lamentablemente voy a estar de viaje y bueno, es un... ¿Sabes? Tenía otra situación pendiente. Okay. y lo más probable que no esté. Tenemos que hablar con Oscarito Rodríguez, de todas formas.
Correcto. Bueno,
¿Me copiaste?
Te copié perfectamente bien, Mr. Navas. Damas y caballeros, bueno, eso están, veremos. Vamos a ver qué pasa con los púgiles cubanos mañana. Vamos a hablar en la sección de boxeo más tarde. El plan de batalla para hoy, el béisbol de las grandes ligas, fútbol, soccer, boxeo profesional, el baloncesto de la NBA, el medallero olímpico y los sultanes del swing. Así que todo esto y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Si quieren hablar del Super Bowl, pues también podemos hablar del Super Bowl. Así que vamos ahora con la primera sección del día, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay que comenzar por algún lado y ya tenemos el primer acuerdo entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas. El comisionado del béisbol de las mayores anunció este jueves que los dueños de equipo han aceptado la implementación del bateador designado universal, la implementación de la figura del bateador designado en la Liga Nacional, tal y como ocurría en la Liga Americana. Era una solicitud del sindicato de jugadores, quienes mantienen un paro laboral desde el pasado diciembre. Así que, damas y caballeros, ya tenemos, por lo menos, se han puesto de acuerdo en algo. Les ha tomado 70 y pico días, pero se han puesto de acuerdo en algo. Yo me imagino que ahora vendrán los playoffs, expandir los playoffs a 14 equipos. Hay unos que quieren 12, hay unos que quieren 16, pero el béisbol de las mayores quieren 14. Así que ya por lo menos sabemos, Edemio, que vamos a tener, cuando comience la temporada regular, bateador designado universal.
Sí, efectivamente, y esto, bueno, lo anunció precisamente hoy al mediodía Robert Manfred, quien es el comisionado de las Grandes Ligas de béisbol. Y a propósito, papito, la implementación del designado en la Liga Nacional, tal como ocurrió en la Liga Americana hace muchos años, era una solicitud no solamente de los peloteros, sino especialmente del sindicato de jugadores y de muchos fanáticos, porque los fanáticos, aquí incluido, muchos dicen por qué el bateador en la Liga Nacional tiene que ir a consumir su turno al bate y en la Liga Americana hay designado. Se hablaba de que había mejor picheo por parte de la Liga Nacional, y eso es cierto, y mayor ofensiva por la Liga Americana, porque al menos los lanzadores se van más o menos un promedio de 21-22. Sin embargo, tú coges un bateador designado, que generalmente es un tercer, cuarto, quinto bate, y de 20 turnos al bate al menos conecta, digamos, unos 6-7 hits, pero de esos 6-7 hits, generalmente el 70% son jonrones. Y eso es lo que pasa, señores. Por eso a mucha gente le gusta la Liga Americana, porque hay mayor ofensiva. Pero a las personas que son tradicionales en el béisbol, prefieren que el bateador vaya a consumir su turno al bate. Así que una solicitud de jugadores, del sindicato y, por qué no, de los fanáticos. Y en un encuentro con la prensa, Pepito, que tuvo lugar después de la reunión de Manfred con los dueños de los 30 equipos, también aseguró que por el momento se mantiene sin variación la fecha de inicio de los campos de entrenamiento primaverales. Esto se debe a que quizás, yo creo que ya el sábado vamos a tener buena noticia y este tema lo vamos a ampliar después.
Correcto. Aquí tengo el comunicado de prensa. El béisbol de las grandes ligas tiene previsto hacer una nueva propuesta a la Asociación de Jugadores el sábado. El comisionado Rod Manfred mantiene el optimismo de poder llegar a un acuerdo a tiempo para poder empezar la temporada regular sin retrasos. Así que el 31 de marzo es la fecha clave y Manfred evalúa la posible pérdida de los juegos como un escenario desastroso para nuestra industria. Este es un comunicado oficial en el béisbol de las grandes ligas, en su página digital. Dice: haremos una propuesta positiva y de buena fe en un esfuerzo por conseguir y seguir adelante en este proceso, señaló Manfred. Si pasa o no en el proceso, bueno, eso no lo sabemos, pero será una buena propuesta. Uno de los objetivos principales del sindicato durante las negociaciones ha sido que los jugadores jóvenes reciban un mejor salario temprano en sus carreras. Y dice Manfred que el béisbol de las grandes ligas está de acuerdo con eso. En las propuestas anteriores, la liga ha ofrecido un aumento en el salario mínimo, creando un fondo central para beneficiar a los jugadores que aún no son elegibles para arbitraje, de acuerdo con su desempeño. Así que el béisbol de las grandes ligas está a punto de hacer dos propuestas este sábado, por lo que yo estoy leyendo aquí. Una es el salario mínimo y una es un incremento al fondo ese especial para los jugadores que no son elegibles al arbitraje. ¿Qué te parece?
Son dos ofertas grandes, que si el sindicato de peloteros y los 8 peloteros, ¿no?, de Grandes Ligas que están dentro del sindicato, si no aceptan, señores, la situación va a ser desastrosa. Pero yo creo que sí, que van a aceptar, porque aparentemente es una propuesta muy bien, e incluso el comisionado dijo de que se mantiene todavía el inicio del campo de entrenamiento, y bueno, también está optimista de que la temporada comenzará este 31, así que bueno, esperamos buenas noticias. Ya, papito, mañana es viernes, sí, pero... y el sábado temprano de haber un comunicado. Correcto. Tanto del sindicato, un acuerdo al colectivo y los dueños de 30 equipos, que bueno, como todos conocen, cerraron, hicieron este cierre patronal desde hace 71 días, casi nada.
Bueno, yo quiero recalcarle a los amigos en Cuba que aquí la fecha más importante es la del 31 de marzo, porque ya todo el mundo está de acuerdo, es ideal tener una pretemporada de 6 semanas, donde se pueda reportar todo el mundo con tiempo de sobra, los lesionados, los pitchers, los receptores, jugar 30 partidos de pretemporada, todo eso está muy bien, todo eso está muy bonito, pero la realidad es que no es necesario. Perfectamente bien se puede tener una pretemporada de 4 semanas en vez de 6, pero por supuesto todo el mundo quiere que se abran los campos de pretemporada, los campos de entrenamiento la próxima semana. Pero si no se abren la próxima semana, si abren con una semana de retraso, no va a ser el fin del mundo. Aquí la fecha importante, para que todo el mundo sepa, el 31 de marzo entran en acción los 30 clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Y la pregunta que yo tengo para Edemio, y se la voy a hacer más tarde también a Danielito cuando esté en la segunda media hora: esto le está dando demasiado poco tiempo a los equipos de la Liga Nacional para que consigan un bateador designado.
Es cierto, ahora se tienen que mover, aunque por lo general... claro, la ventaja en el 2022 la van a tener los equipos de la Liga Americana con respecto a la Liga Nacional, porque es lo que tú dices. Hasta ahora la Liga Nacional se adaptó a tener al pitcher como bateador, y básicamente aquellos jugadores que tienen 30, 30 y pico años y que son usados como bateadores designados y que básicamente no juegan, bueno, están en la Liga Americana, y los 15 equipos de la Liga Americana han contratado y tienen a esos jugadores, que generalmente son peloteros de mucha fuerza, de mucho poder, son peloteros, lo que se dice sluggers. La Liga Nacional tendrá que moverse, pero siempre yo busco una solución. Pero está raro, Pepito, de que hayan llegado a este acuerdo del bateador designado universal, casi a punto de comenzar el campo de entrenamiento, que debe ser la próxima semana. Y bueno, otra fecha tentativamente importante, Pepito, es el 26 de febrero, cuando deben comenzar los primeros partidos de exhibición. Quizás, si no es el 26, si comienzan el 29 o el 30 o el 1 de marzo, tendrán que dejar de jugar algunos partidos, pero la fecha clave, como tú dices, 31 de marzo del año 2022, cuando debe comenzar la temporada regular. Y bueno, hasta el momento se han reunido en 4 ocasiones los dueños de equipos, Manfred, que es el comisionado, el resto de los ejecutivos, y bueno, el sindicato de peloteros, ¿no? Y de forma presencial me refiero. Incluso le hicieron una contraoferta el 24 de enero, y después la MLB solicitó el pasado 3 de febrero la intervención de un mediador federal, ¿no?, para ver si llegaba a un acuerdo, pero la misma fue rechazada por el sindicato y los jugadores de las Grandes Ligas. Sí que eso es lo que pasa, pero bueno, hay que tener buena fe, hay que ser positivos de que este sábado, en el momento que tú menos te imagines, vamos a recibir un parte de prensa, tanto del sindicato como de las Grandes Ligas, de que llegaron a acuerdo laboral, sobre todo la parte económica, y bueno, ya listo para comenzar el campo de entrenamiento la próxima semana, tanto en Arizona como acá en la Florida.
Correcto, estoy mucho más optimista ahora que ya por lo menos están dialogando y van a hacer otra contraoferta. Y yo les prometo mucho más béisbol en la segunda media hora, pero tenemos que irnos con la segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game.
¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!
partidos del fútbol soccer de la jornada de hoy por todo el viejo continente. Las mejores ligas y copas del planeta. En la Liga Premier de Inglaterra, el Liverpool derrotó 2-0 a Leicester City. Hubo 55,000 fanáticos en Anfield. Mientras tanto, Arsenal de Londres derrotó al Wolverhampton 1-0. En España, 43,000 fanáticos en el País Vasco, donde el Athletic Bilbao empató con el Valencia 1-1. Esto significa que van a tener que jugar otro partido en el estadio de Valencia. En la Copa Italiana, el Atalanta perdió contra la Fiorentina de Florencia 3-2, mientras que la Juventus a duras penas derrotó al Sassuolo 2-1. Y el Nantes venció al Bastia 2-0 en la Copa Francesa de Balompié. Recuerden que la próxima semana hay Champions League, damas y caballeros, ¿ok? La Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de equipos, de clubes, arranca, reanuda con los octavos de final el próximo martes con dos choques impresionantes: el Real Madrid de visita en París contra el Paris Saint-Germain y el Manchester City en Portugal contra el Sporting Lisboa. Luego el miércoles, uno de los favoritos para levantar el título, el Bayern de Múnich de Alemania, estará presente en Austria contra el Salzburgo. Vamos a darles a ustedes los partidos que se van a jugar en los octavos de final. Recuerden que ahora no existe el gol de visita que vale doble, ya no existe a partir de este año en competencias de la UEFA. Así que ahora, si hay un empate después de la serie de dos partidos, porque se juega un partido en cada cancha, antes el gol de visita valía doble y entonces las posibilidades de penaltis eran mucho menores. Ahora no, ahora vamos a ver más penalties. Aquí tenemos los emparejamientos. Les dije que el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán contra el Liverpool, también el miércoles, tremendo partido en Italia, el Villarreal de Castellón contra la Juventus de Turín, el Atlético de Madrid contra el Manchester United, como les comentó Edemio ayer. Qué tremenda serie esa, Edemio. Sí, oye, se me hace la boca agua.
Y Onel Hernández jugó ayer, Pepito.
Ah, qué bien. Sí, se me hace la boca agua con ese emparejamiento entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. El Chelsea contra el Lille, el Benfica contra el Ajax Amsterdam, el Sporting Lisboa contra el Manchester City de Pep Guardiola y el Bayern de Múnich, que según mucha gente en Europa se va a alzar con el título este año, de visita en Austria contra el Salzburgo. Yo estoy de acuerdo con mucha gente opina que porque están jugando a mediados de febrero, que hace mucho frío todavía en Europa. No solamente hace frío, ustedes pueden esperar que los estadios estén congelados con hielo y con nieve. Claro, no en el terreno de juego, pero en los estadios. ¿Por qué? Porque un partido en Salzburgo en el 17 de febrero se pueden esperar temperaturas bajo cero, especialmente por la noche. Casi todas las canchas en Europa están congeladas, pero tenemos un itinerario tan abultado que no hay más remedio que comenzar a jugar los octavos de final en febrero y no en marzo, como le gustaría idealmente a la UEFA. Pero Edemito, con tantos partidos de fútbol que tienen que jugar estos pobres muchachos, hay que meterlo en el calendario en algún lado, aunque sea con nieve y con frío y con neblina.
Sí, bueno, ayer estuve hablando en horas de la noche con un boxeador cubano que está en Alemania, ¿no? Eso fue después del programa, o sea, sería a la 1:00 o 2:00 de la madrugada allá en Berlín. Y me decía que lleva varios años en Alemania y que cuando llegó en el 2015, por ahí más o menos, en Berlín caía en tremendas nevadas. Pero dice que en los últimos 2 años, será por la situación global, ¿no? Toda esta situación con el cambio climático que hay en todo el mundo. Dice que en los últimos 2 años apenas está nevando en Berlín. Me decía, mira, a mí me encanta la nieve, pero tiene que irte de Berlín, fuera de Berlín, que es una ciudad que tiene varios millones de habitantes, y para poder estar en pleno contacto con la nieve. Pero en Berlín dice que no es el frío hace 5 o 6 años. Bueno, y yo estuve en Berlín en el 2015 y de verdad que había tremendo frío.
Déjame contarte lo que le pasó a mi hijo en Austin, Texas, hace 3 días. ¿Okay? Al complejo donde vive él, de los apartamentos, se le congeló el agua desde la calle hasta el complejo de apartamentos, se reventaron las tuberías y no tuvieron agua durante 3 días. Y la poca agua que tenían que hervirla. Tuvieron todos que ir a comprar botellas de agua porque la Austin, Texas, no está hecho para las temperaturas de 4 o 5 grados bajo techo, y se congelaron todas las tuberías y todas las tuberías se reventaron y todo se inundó.
Sí, imagínate tú. Problema.
Y eso ha pasado en Austin por segundo año consecutivo. Nunca había pasado antes. Ya van 2 años consecutivos que pasa eso en Austin, Texas. Sí. Estuvieron a 5 grados bajo cero durante el fin de semana.
Sí. No sé si tocaste el tema de los partidos mañana, pero mañana ya vas a hablar con respecto a la Liga de Francia. Ya mañana, ya hasta ahora ya terminó el partido entre el PSG, el Paris Saint-Germain contra el Stade Rennais, ¿no? Mañana unos cuantos partidos, pero no hay encuentros como en otros días, ¿no? Hay partido de la segunda división de España, Leganés contra el Zaragoza, pero partidos así que tú me digas grandes, no hay mucho. Estamos en la jornada mañana de viernes.
Hay que pararse hasta el fin de semana para ver los partidos grandes, y eso lo vamos a analizar mañana. Hermano, podemos incursionar en eso. Claro, estábamos hablando de la Champions League porque llevamos 2 meses esperando acción en la Champions League y reanuda justamente el martes con ese partidazo Real Madrid contra Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Bueno, podemos irnos, como Edemio estaba hablando, de los partidos que se van a celebrar en Europa este fin de semana. Aquí tenemos varios en la Liga Premier: Manchester United contra Southampton, tremendo partido. Sí. El Everton contra el Leeds y el Chelsea contra el Arsenal, que fue pospuesto, me están diciendo aquí ya desde ahora. No sé si es por COVID, tenemos que ver por qué fue pospuesto. En España, el Atlético de Madrid contra el Getafe, el Real Madrid contra el Villarreal de Castellón. Esos son los partidos del sábado más importantes. El Celta de Vigo contra el Cádiz también.
Y en mañana la Sevilla contra el Elche. Correcto. En la tarde de Cuba.
Así es. Y el sábado en la Liga Alemana está el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo, el Bayern de Múnich contra el Bochum, y está el Stuttgart contra el Bayer Leverkusen. No está jugando el Borussia Dortmund hasta el domingo. Y el Mundial, la final del Mundial de Clubes de la FIFA, como le dicen, el Mundialito, el Chelsea contra el Palmeiras a las 11:30 de la mañana el sábado. Claro, se está jugando en el cercano oriente. Y en Italia, el Napoli contra el Inter, el Torino contra el Venecia y el Lazio contra el Bologna, el Lyon contra el Nice y el Montpellier contra el Lille en la Liga Francesa. Y nos vamos rapidito al domingo porque también hay acción, y de qué manera. El Liverpool contra el Burnley en Inglaterra, el Newcastle contra el Aston Villa. En España, el Barcelona contra el Español, el derbi catalán a las 3 de la tarde el domingo. El Valencia en el País Vasco contra el Alavés. El Real Betis, que está al rojo vivo, especialmente con la Copa del Rey, contra el Levante. Luego en Alemania, aquí está el Borussia Dortmund contra el Union Berlin. Y en Italia, el Milán contra la Sampdoria de Génova. El Atalanta contra la Juventus de Turín, tremendo partidazo. Este, el domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y para completar, en Francia, aquí tenemos al Marsella contra el Metz, el Estrasburgo contra el Angers, el Saint-Étienne contra el Clermont, para completar la Liga Francesa de Fútbol y los partidos más interesantes del fin de semana. Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con noticias del boxeo profesional? La sección favorita de Edemio Navas González, el deporte de los puños. Adelante, Edemio.
Sí, ayer, papito, no hablamos de Robeysi Ramírez porque básicamente no hubo tiempo, ¿no? Porque abordamos el cartel de otros cubanos, o sea, el cartel donde va a combatir otro cubano, pero no hablamos de este 26 de febrero, donde en Glasgow estará de regreso el bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez. Y bueno, él fue campeón olímpico de las juventudes en el 2010, y ese mismo año ganó el título mundial juvenil. O sea que ha tenido una larga trayectoria en los últimos 12 años, tanto en el pugilismo amateur como a nivel profesional. Y recordar aquella victoria de Robeysi en Río 2016 contra Shakur Stevenson, quien próximamente va a regresar al ring unificando con Valdés dos títulos mundiales en las 126 libras. Ahora, Robeysi está entrenando fuerte en Las Vegas. Ismael Salas es uno de sus entrenadores. Y bueno, hizo una declaración recientemente de que hay, los cubanos tienen fama de que son boxeadores estilistas, aburridos, que no pegan. Recordar esa pelea de Rigondeaux contra Casimiro, donde Rigondeaux, yo hablé con el manager Bonetti recientemente y me dijo, si Rigo tira un 10% más de los golpes que no logró tirar, hubiese ganado. Yo creo que sí. No se empleó a fondo, trató de pelear todo el tiempo desde larga distancia. Cuando iba a la corta no hacía nada. Y bueno, esa victoria de Casimiro ante Rigondeaux, quien a propósito va a regresar al ring pronto en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ahora, Robeysi Ramírez está básicamente ya concluyendo su preparación. Ha estado en las montañas allá en Nevada, fuera de la ciudad de Las Vegas, y está en óptimas condiciones físicas. Decía Robeysi en tweet de que ya los cubanos, muchos han cambiado su estilo de boxeo, que ya no son aburridos, que son pegadores, que son agresivos, que son combativos. Y en parte tiene razón, porque recientemente en el cartel que se efectuó acá en Miami, vimos a los cinco cubanos combatir, y todos, con la excepción de Argy Lagos, que perdió, ya hemos señalado que tenía problemas estomacales cuando se enfrentó con el venezolano, pero el resto de los boxeadores fueron agresivos, fueron combativos, pelearon de tú por tú con sus oponentes, y bueno, esa victoria de Velázquez contra Martínez, el invicto México-americano en el peso ligero. Pero Robeysi dice, ¿no?, que va a una pelea sumamente difícil contra Eric Donovan, pero que está convencido de que va a ganar la pelea. Es un combate a 10 rounds, Pepito. No va a ser nada fácil para el cubano. Él es el campeón del peso pluma de la NABF, o sea, de la Federación Internacional de Boxeo a nivel continental. Esta corona logró ganar recientemente cuando derrotó a Orlando González en octubre pasado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Pero este muchacho, Donovan, es un peleador que ya tiene sus años, no es ningún jovencito, tiene 36 años. Es un irlandés zurdo, difícil, que pega mucho, que tira muchos golpes. Y bueno, el récord lo dice, ha ganado más del 55% de sus peleas por la vía rápida, y estamos hablando que es un peso pluma. 14 victorias, 8 derrotas, 8 knockouts, y la única pelea que perdió, el próximo rival de Robeysi Ramírez, Donovan, fue cuando sucumbió cuando estaba en plena pandemia en 2020, la situación en Europa. En Inglaterra derrotó a Selfa Barrett por knockout en el octavo round. Ahí ganó el título intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo, una corona que estaba vacante. Incluso Donovan cayó dos veces en el séptimo round, otra ocasión en el octavo. Sin embargo, se recuperó en ese octavo round y logró poner fuera de combate a Barrett. Y después de esa derrota contra Barrett, bueno, Rafael Castillo perdió con el peleador de Irlanda, y Laszlo Snook también sucumbió por nocaut en el cuarto round contra el púgil Eric Donovan. Va a ser una pelea sumamente difícil. La va a transmitir la televisión, bueno, para Irlanda, para Inglaterra, para la zona esa de Escocia, y esperamos de que por televisión United Kingdom Sky, que es la que va a transmitir, tiene los derechos exclusivos del canal, podamos verla acá en Estados Unidos. Este va a ser, reitero, el 26 de febrero a las 9 de la noche comenzará el cartel, que sería más o menos las 3 de la tarde acá en la costa este de Estados Unidos. Así que, papito, la musiquita del boxeo, llegamos al final. Correcto. Mañana ampliaremos el tema de los cubanos que estarán combatiendo mañana viernes aquí en Miami.
Así es, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes con esta su emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, baloncesto de la NBA, el medallero olímpico, los sultanes del swing, todo eso y mucho más en la segunda media hora. Enseguida regresamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde El Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Vía Comrex desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González. Y damas y caballeros, un aplauso que esté listo, porque desde Céspedes, Camagüey, la Peña Deportiva, damas y caballeros, todos yanquistas, muy buenas noches. Están al aire en vivo. No sé si es Fidelito o si es Danielito, pero el quien sea, bienvenido. Un aplauso.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches. La Peña Deportiva, Pepe Lacayo.
Ah,
sabroso.
Un saludo, ¿cómo está?
¿Cómo está, campeón? ¿Todo sabroso por ahí?
Todo bien, gracias a Dios.
Eso es lo más importante, la salud es lo principal. Y si estamos saludables, todo es maravilla, ¿verdad?
Fidelito y Danielito, tú suenas muy energético esta noche, así me gusta, porque...
No, vamos ahora. Y te traigo una sorpresa, porque hoy vengo dispuesto a hablar de un tema en particular y te va a sorprender.
No me digas de los Knicks. ¿De los Knicks?
¿De qué?
¿De los Knicks?
No. Hoy vengo a hablar del Super Bowl.
Bueno, sí, entonces le vamos a pedir ahí a Efraín García Carrillo que nos busque ahí. Efraín, en vez de dar el medallero olímpico, que ya de por sí lo di, vamos a dar ahora el tema del Super Bowl, ¿ok? Para que lo encuentres, el fútbol americano, la NFL, que viene dentro de 5 minutos. Pero antes vamos a hablar brevemente del baloncesto profesional de la NBA, porque el básquet se está poniendo al rojo vivo. ¿Quién pensaría? Está para cualquiera, especialmente la Confederación del Este. Y aquí tenemos los partidos. Ya comenzaron varios partidos en la jornada de hoy. Memphis contra los Pistones del Detroit. Brooklyn en la capital norteamericana contra los Wizards. El partido del Miami Heat contra los Pelicanos acaba de comenzar hace literalmente 2 minutos. Toronto contra los Cohetes en Houston. Los Clippers contra Dallas Mavericks a las 8:30. El partido más interesante de la jornada, por eso la televisión lo va a transmitir a las 10 p.m. Los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones, contra los Soles de Phoenix, una revancha de la final del año pasado. Y los Nets de Nueva York contra los Guerreros de Golden State. No sé si anoche vieron cómo LeBron James metió 30 puntos, pero su equipo, los Lakers de Los Ángeles, aún así perdieron.
No sirvió para nada. Bueno,
increíble.
Antes de entrar, pasar a Cuba de nuevo, ¿no? Grizzlies le gana 39-17 a Detroit, a los Pistons. Debe ser una victoria, por supuesto, para los Grizzlies, buscando su victoria número 39. Detroit está en primer lugar. Cuando Danielito coja la tableta o la computadora y la vira al revés, Detroit está en primer lugar, ¿verdad? 12 victorias. Está como los Tigres.
Cuidado, Omar, te está escuchando.
Sí. Danielito, anoche también pudimos ver cómo el Chicago Bulls trataba de cortar la ventaja del Miami Heat, derrotando a Charlotte por paliza. DeMar DeRozan metió 36 puntos en ese partido. Fue el máximo anotador de toda la jornada anoche, DeRozan con 36. San Antonio perdió contra Cleveland, 105-92. Toronto derrotó a Oklahoma City Thunder, 117-98. El Utah Jazz, gracias a Bogdanovich y sus 23 puntos, derrotaron a Golden State, a los Guerreros, que casi nunca pierden, pues ayer perdieron contra el Utah Jazz. Y, por supuesto, los Minnesota Timberwolves perdieron contra Sacramento, 132-119, Harrison Barnes con 30 puntos. Así que, caballeros, te voy a decir una cosa, se está poniendo al rojo vivo la NBA. Vamos a tener un final de foto este año.
Sí, sí, ayer te estaba viendo, Pepe, siguiendo el partido de los Lakers, sin imágenes, ¿no? Solo siguiéndolo por noticias. Y recuerdo que el final llegó a estar a tan solo 3 puntos de Blazers, a falta de 4 segundos, y Blazers y anotó 2 puntos. Ya después el equipo de los Lakers anotó 3, los 3 que le hacían falta para haber empatado el juego cuando estaba solo a 3 de diferencia, ¿no? Pero no lo lograron a tiempo, y los Blazers, bueno, mira el partido que han ganado.
Increíble, pero cierto. Así que, bueno, ya saben lo que está ocurriendo en el baloncesto de la NBA. Sí. Yo sé que el tema, todo el mundo quiere hablar del Super Bowl. Así que nos vamos directamente. Yo sé que ya Mr. Efraín García Carrillo tiene el tema de la NFL. Así que vamos ahora con el fútbol americano. Oigan qué dramatismo, se está acabando el mundo, ¿cómo es posible? Amigos oyentes, este domingo hay que estar pendientes a partir de las 6 de la tarde. El Super Bowl, la final del fútbol americano, el partido nunca arranca a las 6 en punto, quizás a las 6:15, 6:20. Pero de cualquier manera,
la si publicidad, tienen la oportunidad, los comerciales.
Así es, si tienen la oportunidad de seguir el espectáculo por el internet, o por fotos, aunque sea, y tienen un ordenador o un teléfono inteligente, pónganse las pilas, porque va a estar bueno. Número 4 contra número 4, el wild card contra el wild card. Estamos hablando de los Bengalas de Cincinnati contra los Carneros o Rams de Los Ángeles. Y yo sé que Danielito aquí quiere contribuir. Y si yo lo conozco como yo creo que lo conozco, ha estado trabajando en algo durante todo el día.
Bueno, para que veas. Gracias a el Mr. Chick que tenemos nosotros como amigo, que es Eric, sí. Me mandó un mensaje y me dijo, esto te puede ayudar para el programa de esta noche. Y vaya si me va a ayudar. Me ha nutrido de información acerca del Super Bowl, del presente y de todos los Super Bowl que han pasado, curiosidades, etcétera. Y quería, hice como un pequeño resumen para hablar del Super Bowl, ¿no? Pero desde el punto de vista de personas, bueno, que más o menos están como yo, que no conocemos mucho del deporte, ¿no? Más o menos hacerle un repaso por arribita al presente Super Bowl, al que se va a celebrar recientemente, y contar alguna que otra curiosidad de los Super Bowls en general.
Por supuesto que sí. Usted es socio nuestro y además colega, así que cuando usted quiera se pone ya en marcha.
Bueno, pues primero decir que en este Super Bowl, la final, bueno, ya lo había dicho Pepe, se van a medir los Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams, que tiene una curiosidad, y es que es la primera vez en la historia que un equipo es local en el juego de conferencia y en la final, en el Super Bowl. O sea, local no en el sentido de la palabra, sino que juegue en su estadio, porque también es curioso que el equipo de Los Ángeles Rams, que es quien ha hecho esta hazaña, no va a ser local en la final a pesar de jugar en su estadio. O sea, el local, por administración y tal, va a ser el equipo de Cincinnati Bengals.
Correcto. Sí, te entendemos muy bien.
Sí, que los Bengals es la tercera vez que van a Super Bowl, las dos anteriores la han perdido, es uno de los equipos que queda sin ganar el ansiado premio, ¿no? Y el otro equipo, los Rams, sí han ido, incluso si los Rams pierden, se meterían en el tercer puesto de los equipos que más veces han perdido en la discusión de un Super Bowl. Sería la cuarta vez que lo pierden. Han ido 5 veces, han ganado 2 y han perdido 3. Y ahora, para contar un poquito de las curiosidades de lo que viene siendo el Super Bowl, decirle que el Super Bowl es el programa más visto por televisión en la historia de la televisión de los Estados Unidos. O sea, 9 de los 10 programas más vistos en la historia de la televisión de Estados Unidos fueron Super Bowls. Solamente el final de MASH, que es una serie, en 1983 pudo superar los 100 millones de espectadores. Ya se puede imaginar 100 millones de espectadores en vivo siguiendo una transmisión. Los jugadores del Super Bowl tienen un aumento de sueldo. Aún cuando pierdan, los jugadores obtendrán un bonus extra en sus sueldos. Si ganan, el equipo tendrá $92,000 y si pierden tendrán $49,000. Y aquí hay algo que me sorprendió bastante, Pepe, y es que yo veo estas cifras para lo que genera un Super Bowl, veo cifras bastante pequeñas.
Te entiendo muy premios. Bien. Sí, te entiendo. Sí. Sí, para lo que
no me imaginara que el equipo ganador del Super Bowl ganara apenas $92,000 cuando premio otro tipo de trofeos en el mundo, como la Champions o cualquier liga local de fútbol en Europa, no. Da mucho más dinero.
Y bueno, eso debe estar mal. No, Edemito, ¿a cuánto está el anuncio de 30 segundos en el Super Bowl?
Sí, a eso voy ahora, ese dato también lo tengo aquí.
Sí.
Pero aquí decía que el ganador, o sea, recibía este premio, después lo voy a contratar también, no, de todas maneras.
¿No será cada jugador que recibe eso?
Dice textualmente, si ganan, el equipo tendrá $92,000, puede ser que sean...
jugador, no, sí, cada exactamente, jugador va a recibir... Cada jugador va a recibir $92,000, así mismo.
Y si pierden $49,000, puede ser.
Correcto.
Sí. Tienes razón.
Pero cada jugador, no el equipo, no.
Sí, no, exactamente. Tiene que ser así, porque pequeño la cifra para uno. Dice, solo le gana Acción de Gracias. De todas las festividades de los Estados Unidos, el Super Bowl está solamente en segundo lugar en consumo de comida por detrás de Acción de Gracias. Es un día donde las personas consumen diferentes alimentos, la mayoría poco saludables y, por supuesto, mucho, mucho alcohol. Los precios de los anuncios son exorbitantes. Los anuncios durante el Super Bowl cuestan muy caros, pero este año superan las expectativas, con un costo de $4,500,000 por 30 segundos. O sea que si quieres anunciar tu negocio, 30 segundos te van a costar $4,500,000. Ya veo los anuncios yo de compra en Amazon y solo Jeff Bezos y Elon Musk van a poder pagar aquí los
anuncios. Bueno, no, está Coca-Cola, McDonald's también generalmente tienen anuncios también en el Super Bowl.
Sí, pero van a ser solo marcas superpoderosas, porque es que es muy caro. Y un 41% de las personas que vean el juego volverán a ver los anuncios por internet. Las entradas para el Super Bowl. Cuando el Super Bowl comenzó en 1967, una entrada costaba entre $6 y $12. Escucha, Pepe, móntate en la máquina del tiempo para que... En la actualidad, una entrada supera los $4,000 de promedio. Y algunas pueden llegar a costar hasta $75,000.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad lo que mueve de dinero este evento.
Bueno, yo me imagino que el que se siente a la mitad del terreno de juego, en la yarda 50, como le dicen, en la primera hilera, esos son los que valen $25,000, $30,000.
Estamos hablando de lo que van a recibir los jugadores en el Super Bowl. En Grandes Ligas, ya ronda los $460,000, pero hay un pero. siempre hay un pero, ¿verdad, Pepito? Porque cuando un equipo gana una serie mundial, primero, si no fue campeón en la división, o fue de comodín como los Marlins en el 97 y el 2003 cuando ganaron la serie mundial y fueron de comodín, tienen que jugar una cifra impresionante de partidos, o sea, todo el mes de octubre. A veces tienen que jugar 14, 17 partidos y al final el ganador de la serie mundial recibe poco más de $400,000. Pero el Super Bowl es solamente un partido. Si te pones a distribuir $92,000 contra 440,000 cuando ganan la serie mundial, que a veces juegan 17, 18 partidos, es poca plata los jugadores que reciben los ganadores de la serie mundial. Porque el segundo lugar cuando Tampa ganó, terminó en segundo lugar cuando perdieron hace un par de años, recibieron como $275,000 y el campeón, que fue los Dodgers, ganó como $428,000. Pero reitero, son muchos partidos, casi siempre más de 15 partidos, porque en la Liga Americana, cuando discuten el título, y en la Liga Nacional, Serie de Campeonato de Liga, son 7 partidos a ganar 4, y lo mismo ocurre en la Serie Mundial. Ahí solamente, si van a 7, ya son 14 partidos, y muchas veces equipos han ido a 7 partidos.
Correcto. Y el pateador...
El Edemio ahora estaba buscando el dato, y exactamente en el Super Bowl no se da premio así como se da en otros deportes al equipo ganador. El premio aquí se da individualmente a cada jugador que participa en el equipo ganador. Por eso es que no vi una cifra concreta de cuánto ganaba el equipo que ganaba el Super Bowl, sino cuánto ganaba cada jugador del equipo ganador del Super Bowl. Y acabo de encontrar un artículo hablando sobre lo que se ganó el año pasado, y dice que los jugadores del equipo vencedor en el Super Bowl 2021 se llevan alrededor de $130,000, mientras que el equipo perdedor se lleva unos $65,000 por jugador.
Así es, así es. Bueno, en la pierna derecha del pateador designado de los Bengalas de Cincinnati, McPherson, podríamos ver historia este año. Ya de por sí el muchacho este se convirtió en el primer pateador en decidir dos partidos de playoff consecutivos con gol de campo. ¿Ustedes se imaginan si el muchacho este mete el gol de campo otra vez en los últimos segundos del partido para darle a su equipo la tercera victoria consecutiva en la postemporada con la pierna derecha? Increíble.
Increíble.
Increíble. Así que para que ustedes vean, las únicas dos ocasiones que se utilizan el pie en el fútbol americano, ya hemos visto en estos playoffs 6 o 7 veces que ese pie derecho de un pateador le ha dado la victoria a su equipo para avanzar en la postemporada. Así es. Increíble, pero cierto.
Bueno, es que se llama fútbol, y fútbol es de balón, pie. Así que sí. Hacen honor a su nombre.
Porque en un deporte donde solamente se utiliza el pie en dos veces, para patear gol de campo o para patear el despliegue. En dos ocasiones nada más se utiliza el pie. En el 90% del tiempo estás utilizando las manos, ¿okay?
No,
los brazos.
Eso también es una curiosidad.
Sí. Ahora, dicen también que le pusieron fútbol porque el balón en sí se parece a un pie, por lo menos es el mismo tamaño de un pie grande.
Bueno, yo creía, no estoy diciendo que sea así, sino que bueno, que es lo que uno piensa, así que puede ser lo más probable, y es que también tenga raíces en el fútbol americano, el fútbol rugby, ¿no?
Sí, yo encuentro el fútbol rugby aún más interesante, porque ahí se dan todos estos piñazos sin ponerse casco ni ponerse nada en el hombro.
Sí, no, pero el rugby tiene algo que le quita un poco, ¿no?, los golpes, y es que en el rugby sí puedes pasar la pelota. Sí. Constantemente.
Correcto. Es más, tienes que soltarla, porque si no la sueltas...
Exacto, no, si no te aplastan y no tienes casco.
Así es, así es. Bueno, muy interesante todo lo que hemos hablado del Super Bowl. Recuerden, este domingo a las 6 p.m. hora de Cuba, todo fanático del deporte, aunque no entiendan muy bien el fútbol americano, si tienen la oportunidad de ver este espectáculo por la tele, por favor... hay que ser muy pacientes, porque el Super Bowl dura 4 horas y media, así que hay que ser muy pacientes, pero merece la pena. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los Sultanes del Swing?
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Danielito, tenemos la primera buena noticia que hoy surgió cuando el comisionado Robert Manfred anunció que, por lo menos en lo que respecta al bateador designado universal, ya hay un acuerdo. Los dueños de equipo accedieron y a partir de esta temporada, los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas van a utilizar un bateador designado. Eso me preocupa mucho para los, si yo fuera un club de la Liga Nacional, porque eso me da solamente un mes para encontrar un bateador designado nato de raza, ¿ok? No estamos hablando de un utility que te batee 230, que de por sí sigue siendo mejor que el pitcher. Pero los equipos de la Liga Americana, si tú te pones a ver, casi todos los bateadores designados son jonroneros.
Sí, no, lo va a poner en desventaja a los equipos de la Liga Nacional. Esta situación.
Bueno. Con la excepción de los Dodgers de Los Ángeles, va a tener una ventaja, y claro, es un veterano de 1000 batallas que va a estar en Cooperstown. Alberto Pujols va a estar beneficiado en este aspecto. La Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles, también la presencia de Nelson Cruz, otro veterano de República Dominicana. Pero no todos los equipos van a estar en esa situación, señores, con la forma del bateador universal, ¿no? El designado en la Liga Nacional. No sé si Danielito estará de acuerdo con esto. Yo creo que es justo, ¿verdad?
Sí. No, a mí sí me gusta. Sí me gusta este nuevo formato.
A mí también me gusta, pero no le están dando a los equipos suficiente. Si hubieran hecho esto en noviembre.
Exactamente. No, es que... Sí.
Correcto.
No, tenían que haber hecho como cuando se va a dar la sede de un estadio, de un evento o algo así. Decir, vamos a decidir esto. Damos 2 años para, o dos temporadas, o una temporada, yo creo que una temporada da tiempo suficiente, una temporada y en la próxima comienza.
Sí, no, hay que llenar 15 huecos rápidamente, pero eso tiene que ser, como decimos en Cuba, ya, tiene que ser pronto, y son 15 posiciones bastante difíciles, señores, porque no todo el mundo es bateador designado. Bueno, Nelson Cruz, un gran designado, jugó con Tampa en la Liga Americana. Va a estar en la Liga Nacional, Pujols, un veterano que ya de un momento a otro Pujols se va a retirar, y hay otro pelotero, claro, le queda un contrato hasta el 2025, bueno, si Detroit ejerce la opción 2024 y 2025, porque en realidad sería hasta el 2023, el venezolano Miguelito Cabrera, que sería un batazo que pasara a la Liga Nacional, ¿no? Porque sería un designado que no tendría que correr ni a primera base, básicamente.
Pero a lo
no,
que yo
quería voy... decirte, sí, Pepe, quería decirte que yo de habilidoso me puse a pensar y dije, bueno, si eliminan al pitcher en la Liga Nacional, bueno, pues todos los récords que han logrado los pitchers en cuanto a bateo en la historia de las Grandes Ligas van a quedar ya totalmente inmaculados, porque ya no se van a romper. Bueno, y me equivoqué. Perfecto. Ahora estoy revisando y prácticamente todos los récords que tienen pitchers a la ofensiva en la historia de las Grandes Ligas lo tienen pitchers de la Liga Americana.
Ah, sí. Mira de casualidad.
Sí, pues otra bueno, cosa que... uno de ellos es sí. Babe Ruth, que claro. Tenía el récord de más jonrones para un lanzador en una temporada
en
hasta el año pasado.
Sí,
29 jonrones roto. Pero por Shohei Ohtani.
Nosotros somos cubanos y bueno, un tema que le interesa por supuesto a Cubita la Bella. El Iván Hernández ganó más de 175 juegos en Grandes Ligas, sin embargo se considera que fue un pitcher que cuando iba a batear, cuando jugaba en la Liga Nacional, hacía buen trabajo. Recordamos aquellos batazos que conectaba Iván Hernández como bateador. Iván Hernández, señores, como jugó con los Marlins, estuvo ahí 3 años, después estuvo en San Francisco varios años, cuando San Francisco en 2002 perdió la Serie Mundial contra los Angelinos de Los Ángeles, ¿no? Cuando estaba con Montreal, no había designado, con Washington, con los Mets de Nueva York, y cuando se retiró con Atlanta, Iván Hernández, en el 2002. Iván Hernández, de por vida, impulsó un total de 85 carreras y conectó 10 cuadrangulares. La mejor cifra de jonrones fueron 2 en el 99, cuando estuvo ahí con los Marlins de San Francisco, y tuvo la oportunidad de conectar también dos jonrones en el 2005 cuando militaba. Correcto. En el equipo de Washington.
Mira, deja,
se considera un buen bateador, bateó para 221, señores. Yo veo el Luger que conectan, que han conectado 300 jonrones y batean de por vida 228, 235. Y van a ganar, se retiró con 221.
No, yo quería nombrarte, Edemio, hay dos pitchers en la historia que a mí, bueno, en la última década, por lo menos, en las últimas dos décadas, que a mí me han llamado mucho la atención porque eran muy buenos ofensivamente. Uno es Madison Bumgarner, que a todos sí. Nos dejaba atónitos con sus turnos al bate, y el otro es Carlos Zambrano, que bateaba muchísimo.
Sí, un gordito venezolano que tenía tremenda fuerza y una recta de 102, 103 millas por hora, casi, correcto, casi cercano a Haroldy Chapman.
Todos estamos de acuerdo, esos son excepciones. El 90% de los pitchers lucen fatal tratando de batear, ¿ok?
Sí.
Y eso es una pena. Es más, hay pitchers que yo creo que no saben batear, que, bueno, sí, han tomado práctica de bateo porque tienen que hacerlo, pero a duras penas saben agarrar el bate, ¿ok? Y se paran ahí en el home plate y tú sabes muy bien que no batean. Y tienen unos swings ridículos, la mayoría de ellos, si son inteligentes, se dejan ponchar con strike 3 cantado, con los tres, en vez de hacer un swing que les canten los tres strikes. Pero ya nosotros, este es un tema que hemos hablado mucho nosotros, no saben correr a primera base y se lesionan, no saben batear y se lesionan. Mira, AJ Burnett, cuando estuvo con los Piratas de Pittsburgh en la pretemporada, el día antes de comenzar la campaña regular, estaba practicando un toque de bola y metió la mano demasiado en la parte gorda del bate y se fracturó tres dedos el día antes de comenzar la temporada regular.
Esto, Pepe, también esto tiene que ver mucho con que, mira, por ejemplo, no sé si antes era muy así y en nuestro país a día de hoy todavía es así, que las categorías inferiores hasta cierta edad no tienes una posición definida como tal. Lo mismo pichea que juega a center field, que queche, que... Entonces, aquí por eso siempre hay más versatilidad en cuanto a jugar las posiciones. Yo creo que en Estados Unidos se define muy rápido qué vas a hacer.
Sí.
Y creo que eso también influye mucho en ese tema.
Sí, yo hoy estuve hablando por la tarde con Juan Pablo Echevarría, que vive en New Jersey. Bueno, estuvo recientemente en Miami a propósito del juego de las estrellas, ¿no? De cubanos retirados en activo de grandes ligas, como el caso de Randy Rosarena y otro prospecto, ¿no? Y me decía Echevarría que él comenzó en Juegos Nacionales Juveniles, que fue un evento en Camagüey. Él era jardinero izquierdo y los 7 primeros años en series nacionales era bateador. Dice que no, que tuvo que dar eso porque no fue buen bateador. Después se llegó a ser lanzador y ganó más partidos que de los que perdió cuando militó con el equipo de Metropolitano. No sé si te recuerdas de Echevarría, ¿no? Juan Pablo, el de San Miguel del Padrón.
No, yo no lo recuerdo.
No.
Demasiado joven.
Jugó finales de 80 hasta los 90. 90.
No, qué va, que ni siquiera en foto lo ha visto.
Pepe, quería decirte algo. Quería decirte algo, y es que, muy interesante, la MLB ayer publicó un artículo... Emio, esto te va a interesar muchísimo.
Sí.
Un artículo sobre una historia que los cubanos conocemos muy bien, pero que el mundo no sé si tanto, y que la publicó la MLB hace un día. Y es la historia de cuando vino el Bambino a Cuba a jugar 10 topes contra equipos locales de la Liga Profesional Cubana, y un tal Carlos Cristóbal Torriente,
claro,
lo completamente opacó a Babe Ruth. En esos topes, Babe Ruth apenas dio un cuadrangular, que sí, por cierto, dicen que es el más largo que se ha dado en la historia del Estadio Almendares. Pero Torriente en esos topes dio 4 cuadrangulares, batió 411, acabó.
Sí.
Imagínate tú. Bueno, sí, de esto sí hemos hablado con el Guajiro Peña, me acuerdo muy bien, en por lo menos un par de ocasiones. Pero es bonito que el béisbol de las grandes ligas informe sobre esto. Porque lo crean o no, hay mucha gente en Cuba que inclusive escucha al Duro y Sin Guantes todos los días, que no sabía eso.
Exactamente, ¿no? Y decirte, Cristóbal Torriente, que me dejó loco cuando vi la estadística, es el tercer pelotero en la historia de las Ligas Negras con más WAR.
Qué barbaridad. Muchísimas gracias. A
bueno, y así el Fui le fue bien hoy, señores.
Sí,
en la Liga
muchas gracias. Sur,
ampliaremos el tema mañana y Jeremy Giambi, que en paz descanse, acaba de fallecer.
Sí, ya lo di esta mañana en el noticiero de las 6. Muchas gracias a Danielito. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.